informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca, episodio 272. Hubo Copa Argentina porque Boca enfrentó a los salteños, ¿no? De Central Norte. Y bueno, partido de esos que uno dice, si lo ganás es lo que tenía que pasar y si no lo ganás es un problema, ¿no? Es uno de esos partidos que son complicados, que te puede traer alguna lesión. Pero bueno, por suerte Boca ganó, goleó. No sé si gustó, porque la realidad que también uno puede decir, bueno, es media, no es media, está bien, gustó, porque la realidad es lo que tenía que pasar, 3-0 con autoridad, con categoría, pero antes de meternos con todo lo que dejó, o con lo poco que dejó, ¿no?, el partido, pero con todo lo que se va a venir para lo que va a ser la agenda de Boca, voy a presentar a mi compañero Jonathan Carr. Johnny, un abrazo grande, ¿cómo estás?
Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Contento, la verdad, con el triunfo de Boca, con estos partidos, como siempre decimos en la previa, complicado por lo que todo lo que conlleva, lo que atrae, pero me parece que lo sacó bien Boca con seriedad y bueno, ya estaremos hablando mucho más en profundidad.
Además de Jonathan, no, hoy obviamente está ausente con aviso Angelito Garay, pero tenemos una presencia estelar.
Trajimos
un refuerzo que estuvo un tiempo, se nos fue al fútbol extranjero, hoy vuelve a su vieja casa. Pero lo tenemos acá con mucho gusto a un integrante. A ver si dice, no, yo ya no estoy, pero es un integrante más de lo que es A lo Boca, que es Cristian Tejera. Cristian, un abrazo grande. Gracias por estar acá. Un placer.
Gracias a vos, Diego. Buenas noches para todos. Esperemos no quedar como el Pipa Benedetto. No. Esperemos que la semejanza no sea tan parecida a la realidad.
No, pobre Pipa. Ahora vamos a hablar del Pipa, que vos tiraste un dato muy interesante. Bueno, arrancó el partido y, bueno, obviamente, ¿no? Un par de patadas de más hasta que los muchachos de Salta se acomodaron, ¿no? Porque, obviamente, es otra categoría, los juegan de otra manera, los nervios de enfrentar a Boca también. Un Boca que también por momentos daba la sensación al principio que entraba en el juego de Central Norte de no bajar la pelota, empezar a tocársela un poco más, pero bueno, nada. Después con el desarrollo del partido se fue aflojando. Boca consiguió el primer gol y prácticamente se terminó el partido, porque salvo alguna que otra jugada de los salteños, no se inquietó el arco de Boca. Aprovechaba mucho Boca la banda derecha del ataque, que no tenían ellos. El lateral izquierdo no estaba metido en la cueva como para aguantar. Y bueno, nada, estaba la sensación, ¿no? Boca tiraba un centro y venía, y en cualquier momento venía, algún tacazo por ahí de Cavani fallido. Y lo más loco es que cuando abren por la izquierda, ¿no? Aparece Blanco, tira un centro, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Blanco está cumpliendo bien de tres y además también está cumpliendo bien en el ataque, ¿no? Que lo charlábamos un poquito mientras mirábamos el partido. Nadie va a discutir la calidad de Fran Fabra, que ha demostrado todos estos años. Pero Fabra, cada vez que llega hasta el fondo, tira un centro suave a colocar, ¿no? Es como más técnico el centro. En cambio, este pibe mete una bala y con la técnica, ¿no? De esa comba que es peligrosísima y que entra Cavani, convierte el gol, se baja la persiana en el primer tiempo con ese 1-0. Ya después, en el segundo tiempo, bueno, obviamente, otra jugada donde Boca empieza a tocar, se va Cavani, la abre a Merentiel tira el centro y Cavani en una gran pirueta, en una tijera, convierte el 2-0 y ya después otra vez una jugada similar donde el Pipa cabecea, hace de en el doble 9, baja él la pelota, se va a Langoni, corre todo lo que tiene que correr y termina tocándose la Merentiel para que con el arco Boca había podido haber hecho tres goles más así también. Y la verdad que se floreó, pero bueno, pasó lo que tenía que pasar, ganó, goleó, la gente vio un buen espectáculo. Es importante que también Boca esté en esta racha de ganar partidos, porque estos partidos a veces se complicaban con nada. Gracias a Dios no hubo ningún lesionado, y me parece que sí, quizá después podemos analizar algunos puntos altos y algunos que quizá que hoy tenían una oportunidad para dar la talla y no la dieron, ¿no?
Sí, sí, me parece que la clave está en cómo se lo tomó Boca al partido, que con mucha seriedad ya desde el once inicial. Me parece que es saludable, por ejemplo, que Cavani haya jugado titular, porque era un partido que la verdad que si ponía un Langoni Benedetto, un Benedetto Hanson en la delantera, nadie podría haber dicho nada, porque en general se usan para eso estos partidos. En cambio aprovechó el partido dentro del contexto para seguir dándole partidos y rodaje al equipo y a Cavani, y figuras como él o también mismo la presencia de Zenón, se aprovecharon estos partidos, Blondel también, para que tenga rodaje Anselmino, y las vueltas de Rojo y de X Fernández para también empezar a poner a puesta la máquina para lo que viene, y se lo tomó con seriedad. Y bueno, sí, para destacar la actuación de Blanco, que me parece que cada centro que tira por la izquierda es una daga realmente lo que hace, y se aprovecha la cuarta asistencia en Boca, la tercera Cavani, y jugadores que aprovecharon su oportunidad y otros que capaz no tanto, ¿no?
Sí, incluso es tan bueno lo de Blanco que Saracchi quedó bastante relegado, ¿no?
Es verdad.
No se pregunta por él, no aparece en el radar. Preocupa lo de Taborda, porque creo que todos teníamos muchas ganas de que Taborda hoy tenga su partido. Y no pudo, quizá como le pasó en su momento a Aaron Molinas, le cuesta esos ratitos que tiene para destacarse.
Sí, es verdad, no se pudo hacer cargo del equipo, ni mucho menos en la mitad de la cancha. El fútbol pasó más por Zenón, por las triangulaciones ahí con Zaralegui, con X, con Blondel. El segundo gol es un golazo que termina ahí con la pirueta de Cavani, pero sale jugando Boca desde el fondo, me parece, con la idea que quiere Martínez. Todo esto poniéndolo en contexto con el rival, claro, ¿no? Me hace muy semejante al partido que jugó la selección argentina, que todo lo que uno evalúe o pondere es teniendo en cuenta al rival, ¿no? Siempre es en ese contexto, pero más allá de eso me parece que cumplió. Un break que se notó un poco inseguro en las primeras pelotas, pero después se acomodó ante un central norte de Salta que mucho no atacó, la verdad.
No, prácticamente no. Es más, de hecho, prácticamente en el segundo tiempo ya. También un equipo desordenado, ¿no? Que vos te dabas cuenta que no estaba bien parado, que sin quitarle mérito, ¿no?
No, por la categoría llegaba tarde algunas pelotas. Exacto. Por el mismo, la falta de timing.
Y prácticamente jugó, por lo menos daba la sensación de que estaban 8 o 9 jugadores todo el tiempo en campo propio. Y que no había uno que, bueno, agarraba la pelota y trataba de crear una situación de gol o algo, no hubo, realmente no.
Es que más allá de lo futbolístico, creo que también en la parte física había una diferencia muy, muy grande, muy notoria.
Sí, es verdad. Me parece, nada más los últimos, ponerle 20 minutos del primer tiempo, estando en desventaja, se animó a salir un poquito más.
Hizo una linda jugada.
Hizo una jugada y lo intentó un poco. Pero me parece que el partido en sí nunca estuvo en riesgo, y son esas oportunidades que me parece que hoy se aprovecharon para probar cosas que a futuro pueden servir, como Anselmino, como la vuelta de X, como la vuelta de Rojo, que no jugaba desde noviembre, ¿no? La verdad, era mucho tiempo, un desgarro en la previa de los amistosos de pretemporada, que duró mucho tiempo, X Fernández que se desgarró post River y que volvió en este partido de Copa Argentina, el gol al Menentiel que se buscó tanto en el partido y finalmente llegó, Cavani sobre todo lo buscó mucho, a veces capaz poco más de la cuenta, si se puede decir, en jugadas que uno pensaba la tenía para terminar él y pensaba más en el gol de Menentiel que en otro suyo, y finalmente se le pudo destapar al otro delantero uruguayo, ¿no?
Pensaba también en que esto le viene bien al arquero Bray, que cuando ingresó con Racing no recibió goles porque obviamente se había ido Javi García lesionado. Pienso, bueno, en los pocos minutos que, vamos a hacer un paréntesis también, en los pocos minutos que disputó contra Estudiantes de La Plata, que el partido fue suspendido. Gracias a Dios, hoy recién salió la primera foto del chileno Altamirano, que se lo veía bien, que se lo veía recuperado. Que la verdad que fue un susto para todo el mundo que lo estaba viendo, y la verdad que, bueno, nos alegra un montón que esté muy bien, por lo menos se lo vio muy bien. Pero bueno, hoy sumó otro partido donde Bray sigue sin goles, que prácticamente no fue peloteado, pero bueno, es importante que siga sin goles. Lo veo bien a Blondel, me gusta, me cae bien Blondel, me cae bien Blanco, me parece que es de lo mejor que ha... en estos últimos años me da la sensación de que son dos buenos refuerzos. Quizá nos equivoquemos, ¿no? Pero me da la sensación de que, más allá de un Cavani, ¿no? Porque estamos hablando de, no me quiero olvidar de Cavani, digo, pero Cavani es un fuera de serie. Digo,
sí, dentro
pero,
de lo terrenal.
Dentro de lo terrenal me parece que son dos grandes aciertos de esta dirigencia. Porque vuelvo a repetir, Blanco es un tipo que cuida de la espalda y cuando va arriba, la verdad, quizá no tiene ese ataque de meterse en el área incisivo como lo tiene Fabra, pero la verdad que el tipo tira un centro y es peligro de gol, porque esa es la realidad, es peligroso. Y Blondel ha demostrado que más allá de 4 o más allá de jugar de 8, yo con lo que me quedo es con la personalidad del tipo, ¿no? Esa cosa de... puede patear 2 o 3 tiros y se van afuera y no tiene ningún problema, no, o sea, es un desfachatado total, y después el cuarto va adentro de una manera tremenda. Y vos necesitás un par de jugadas así, porque en alguna jugada te liquidan el partido.
Sí, o sea, incluso fíjate que no tenés tantos jugadores que rematen de afuera.
Claro,
de
más todo argentino no.
No hay.
Más allá de la vergüenza o no. No hay quien ejecute.
Sí. Uh-huh.
Y tener un jugador de estos que de repente te puede sacar un bombazo, como pasó en el partido con Racing. O como pasó en otros partidos, que quizás... O con algunos que no fueron adentro, pero que te cambian la ecuación, que te levantan el ánimo, que hacen levantar a la gente de su lugar, siempre es importante.
Que tenga la desfachatez de que no le importe si lo van a chiflar o no, pero para mí eso, en un
levanta, tipo
que juega en Boca, para mí tiene que le suma un punto.
Sí, y también más allá de esa característica que es muy importante, es un jugador con muchísima técnica.
Sí.
El lateral por derecha... que me parece que es distinto a Advíncula, ¿no?
Sí.
Yo Advíncula lo veo, si bien es un buen jugador, obviamente, es un jugador no tan técnico, sino capaz más físico, que explota la velocidad, el sprint, la potencia, y acá tiene una sensibilidad en el pie Blondel, que hablaba con hinchas de Tigre, que a veces hasta se pasaba de eso,
claro,
¿no?
Claro.
Para el puesto. Por eso jugó también muchas veces en la mitad de la cancha. Y me parece que eso le suma y bastante a Boca en este juego.
No, ni hablar. Se nota que aparte de la sensibilidad la tiene tanto adentro de la cancha como afuera, ¿no?
La confianza la tiene a todos.
Sí, no.
También esto explica mucho el por qué Advíncula termina jugando de 4,
sí,
él de 8,
sí,
y era algo que quizá en un momento no entendimos muchos.
Mm.
Sí.
En la lógica quizá era...
Lo que pasa
era...
es que capaz con Almirón jugaba Weigand.
Jugaba Chelito,
claro. Ahí es bastante,
claro,
distinto también.
Sí, porque
hecho,
ahí tenés un poco más de técnica con Advíncula que con el Che.
Es que Chelito
tenía más ímpetu, claro, tenía más ímpetu,
sí,
capaz que era más limado, pero vos sabías que también técnicamente era un poquito más limitado que Advíncula.
Sí, y venir en la inversa, porque era
claro,
grande 4 y Advíncula arriba, y acá Advíncula está de 4 para soltarlo
al Blondel.
Entre paréntesis, Weigand que renovó con Boca,
uh-huh,
para irse a préstamo al Inter Miami.
Sí.
En una situación que parecía en un momento se trababa, estaba un poco dura y finalmente se destrabó.
Se va a jugar con Messi.
Se va a jugar con Messi. Se va a tirarle centros a Suárez,
a Luis Suárez,
y a tirar paredes con Messi. En principio hasta fin de año, pero si juega 10 partidos o más, se extiende automáticamente por otro año más.
Exactamente. Con Boca firmó la renovación,
sí,
hasta diciembre del 2027. Y bueno, como decías vos, ¿no? Si juega,
casi 2 años a préstamo.
Sí, si juega, sí, y también hay una realidad, si renueva el préstamo, o sea, si pasa los 10 partidos, renueva el préstamo un año más,
sí,
y si de ser vendido a fin de año, Boca se queda con un 70 del pase.
Bien.
Que a Boca le cierra bien el número.
Sí. Me parece que era algo que las partes querían cerrar por todos lados. Me parece más del lado del jugador hizo fuerza para que se pudiera dar esta situación. Porque estaba difícil la renovación con el representante.
Y vamos a ser sinceros, más allá de todo, me parece que fue una demostración también del jugador dándole la derecha al Consejo de Fútbol, a la Comisión Directiva de Boca.
Teniendo en cuenta, perdón Diego, teniendo en cuenta que el representante es el mismo
Robo,
que Colobar. Que el de todos los quilombos.
Ahora, para no irse mal de Boca, el tipo agarró y dijo, no, mirá, yo lo renuevo el contrato. Si no, le quedaban 3 meses más y dice, no renuevo una mierda, me llevo el pase libre y al carajo.
No, a mí me parece que también la zanahoria del Inter Miami para él como jugador era importante.
¿Sí?
Porque irse a Inter era irse ahora en estas circunstancias. Porque él para irse ahora tenía que pasar lo que finalmente terminó pasando, que era renovar e irse a préstamo. Mm. Si no, quedaba libre a mitad de año, sí. Pero ya el Inter Miami ya estaba negociando con Mura, o estaba buscando con Mesa.
Pero está bien, pero capaz que en algún otro, que capaz en algún otro club se ubicaba igual.
Sí, o sea, pero no, digo, no. Esto específico de Inter Miami.
Sí, va a ir a buscar la guita. Sí, no, olvídate, eso despreocupate. Pero bueno, también está bien, pero digo, no buscó la. Me parece que me dio la sensación, capaz que me equivoco, pero me da la sensación que de parte del Chelo Weigand no buscó la rosca.
Al contrario, ¿no?
Demostró su pasión por el club y su compromiso para irse de manera decorosa.
Bien para darle también a Aaron Anselmino minutos que los tiene que ganar.
Sí.
Como decían.
Hay un detalle, muchachos, grande y muy bueno, que es en el tercer gol el pique de Langoni.
Sí.
La confianza del chico, incluso recibe una linda murra.
Se aguanta el trancazo.
Y resuelve con claridad dándole el pase a Merentiel, que es algo muy muy positivo para Boca, porque recordemos que Langoni no nos hace mucho, era la carta ofensiva más importante que teníamos. Se fue apagando con las lesiones. Sí. Y este pique, esta confianza que le puede dar una simple jugada, puede ser clave para lo que se viene ahora de acá en más.
Sí, no es menor lo que dice Cristo, lo contrario, me parece que era como capaz lo que necesitaba, la confianza que necesitaba Langoni, esta jugada a futuro para él como jugador, para volver a sentirse el jugador que fue.
Sí.
Porque él siempre se destacó en el Boca de Ibarra, donde tuvo su gran explosión, ya van a pasar 2 años.
Sí, es un montón.
Que el pique corto, la explosión arriba, llegar rápido al rebote antes que el defensor.
Resolver.
Claro, y me parece que acá ganar en velocidad, cuando venía de atrás de la jugada, aguantarse, que el físico le aguantara la patada y tener la lucidez para dar el pase al medio, no es menor en un contexto que él venía de muchas lesiones musculares, una tras de la otra y todas iguales. Que mucho se puede haber aguantado ese pique, me parece que es algo a tener en cuenta a futuro.
Y que le tiraron también, como dice Grise, en un momento le tiraron el coso y zafó, le tiraron el acoplado encima.
Es una jugada clave que puede destrabar al chico para volver a hacer lo que fue, que es importantísimo. Si recupera ese nivel, es importantísimo.
Bien, Marcos Rojo jugó 60 minutos. Bien en el sentido de, a ver, no fue exigido mucho, pero bueno, bien que uno lo volvió a ver en cancha.
Bien que
disputó,
volvió.
Claro, disputó 60 minutos. Después se retiró, estuvo en el cambio. Sara Legui, la verdad, metió un bombazo en el travesaño de zurda. Se animó también a patear de afuera.
Quiero el gol de Javes, quiero el gol.
Viste que es un pibe que. Es otro de estos pibes que cuando aparece. Vos lo ves que tiene, que es un trencito, viste, va, viste, todavía no, o sea, algo le deben haber visto, por eso está, pero de golpe es un pibe que cae bien en la gente.
Sí, o sea,
no sabes bien por qué, obviamente por el ímpetu y por la gana que le pone, viste, desde lo futbolístico lo tengo, todavía obviamente que está recién dando sus primeros pasos.
Y es un pibe del club.
Es un pibe del club, claro, obviamente. Pero bueno, es otro de los que cae bien en la gente, hoy se le pudo haber dado el gol. X Fernández, correcto, ¿no? Mucho, la verdad, es muy jodido a veces porque también.
Sí, de la mitad para atrás.
De la mitad para adelante no podés analizar mucho.
Kirchner lo mencionaba cuando estaba viendo el partido, que era una línea de prueba para verlo al X como volante central, dueño de la mitad de la cancha y que se empiece a acostumbrar a esa posición. Y me parece que es un rol que le queda bien,
que lo puede hacer. Zenón, bueno, fue de vuelta un poco la manija de Boca y acá es donde todos coincidimos, ¿no? Este era un partido para que Taborda se luzca, se muestre un poco más y no fue tampoco.
No, fue un partido correcto, me parece, no desentonó en el nivel de Boca.
Pero qué es lo que...
A ver, el salto, ¿no?
Vamos a hacer una... ¿Qué es lo que esperábamos? A ver, por ejemplo, yo me hago cargo yo. Digo, a ver, ¿qué esperaba de Taborda? Y agarrá un poco la manija. Mostrate, lucite. Hoy es el partido para decir, mirá, pongo este pase. Hago jugar yo un poco a los compañeros. Digo, no me pareció... Es cierto que también ellos en la mitad de la cancha era como más trabado, todo lo que vos quieras, pero digo, bueno, en algún momento también tenés, si vos sos bueno, a ver, no es que sea malo, pero si vos, en alguna jugada en 90 minutos te tenés que soltar. No lo vi, no me pareció que, no sé, es más, siento que Boca jugó con 10.
No, incluso Boca no terminó, sobre todo en el primer tiempo, de aprovechar el sector de Zenón, que quizás es el más influyente. Entonces, jugando por derecha, por el costado de Javes, quizá tenía alguna posibilidad de mostrarse más, de pedir más la pelota. A ver, no erró pases obvios, no se mandó ninguna macana muy grande. Mm. Pero el problema es que nosotros...
No dio un paso más.
Creo que todos estábamos esperando que pida más la pelota, que filtre un pase, que se haga cargo, que se haga responsable.
Mostrate un poco.
Y hace jugar al equipo desde tus pies. Y al tener quizá el sector izquierdo más cerradito, y estando Zenón, que hoy es la manija del equipo, podría haber tenido un protagonismo más grande. Y la verdad es que no lo tuvo.
Sin necesidad de que le caiga a él la responsabilidad, ya que la tenía Zenón, porque una cosa que decía, mira, te caiga a vos la responsabilidad, y bueno, te podés opacar un poco. Pero bueno, también hace un montón que no venía con continuidad.
El titular del último partido había sido contra Estudiantes en la previa de la final del Maracaná.
Por eso.
Después entró en esa final y en estos partidos entró en algún amistoso de verano, pero entró poquito, pocos minutos. Inclusive en la última conferencia de prensa Martínez dijo como que había hablado con él y que no lo había visto bien. Me parece que también pasa con el protagonismo y lo que siente cada jugador en la cancha. Por ejemplo, hoy lo vi a Zenón. Como el Zenón previo a River, como con más preponderancia, más importante, y para mí no es casualidad que no haya estado Medina, ¿no? Porque con Medina en cancha, está Zenón bajó un poquito, porque obviamente Medina gana preponderancia y agarra la manija, pero no es algo de egos o de que están peleados,
es una cuestión que se da.
Que se da en el fútbol. Entonces, sin Medina, Zenón.
O lo que le pide el técnico.
También del rol que le da el técnico al jugador. Subió un poquito sin Medina, Zenón un poco más. Y ahí no pudo acoplarse bien Taburo.
Sí, quizá también puede pasar que es de verdad, que si capaz que cuando está Medina te dice, no, mirá, que la pelota la termine manejando él, Zenón se relaja un poco en el sentido de decir, bueno, yo hago otra cosa, o sea, que te dice vos, encarate por otro lado, seguro. Sí, sí. Qué raro, ¿no? También es empezar a pensar y analizar, porque, por ejemplo, digo, Fabra quedó afuera.
Sí.
Entró Saracchi aún arriba de Fabra.
El técnico dijo que no le iba a volver a poner de tres a Fabra.
Yo creo que voy a hacer. No voy a ser malo. Voy a esperar un par de partidos más. A ver, yo creo que también. A veces cuando uno. Hay que reconocer algo. Riquelme cuando habla no es inteligente. Es Kasparov. Yo creo que declara mejor. Yo creo que cuando jugaba yo lo entendía. Cuando declara, caigo un par de meses después. Porque hay veces que cuando nosotros decimos que dice, no, la verdad, Frank es el mejor 3 de la historia de Boca, ¿no? O te dice, Paul Fernández es el jugador más inteligente del fútbol argentino. Entonces vos primero, ¿qué pasa? Es lógico, porque uno es tan egocéntrico y es parte de, y toda la bola, decir, che, este me está diciendo que hay algo que yo no veo, ¿no?
Sí.
Cuando después salís, pasan las declaraciones y él sigue declarando siempre lo mismo.
Siempre redobla, ¿no?
Siempre redobla, porque además encima están vivos. Esto cuando escuchen ustedes, no se lo digan. Pero viste cuando Riquelme dice, no, yo tuve la suerte de tener compañeros que me hacían las cosas fáciles. Bueno, terrible hijo de puta, porque en realidad el que jugaba, el que se las hacía fácil era él. Bueno, pero digo, uno primero como uno se hincha y va a la cancha y lo ve a Boca. Decís, bueno, primero me está diciendo a mí, dice, che, no putees a este que es bueno. Después cuando te corres vos del egocentrismo de la ecuación, decís, me parece que se lo está diciendo al técnico. Porque decís, che, el técnico no lo pone, es como diciéndole, che, le está armando el equipo, ¿no? Che, mirá que el 3 bueno es este, y mirá que Paul Fernández. Y después me doy cuenta que en realidad lo que está haciendo es tirarle la presión al propio jugador para dejarlo expuesto, porque... Fíjate que está bien, Paul ahora está lesionado y vamos a ver cuándo vuelva. Pero en realidad es como una especie de empujón de, dale, si vos podés, si vos sos el mejor. ¿Me entendés? O sea, dejate hinchar la pelota. O sea, como diciéndole, vos sos bueno. No, si no te sale porque vos no querés, hay algo que debe ver y decir, che, mirá, yo me parece que, pues, a ver, quizá yo que Blanco te lo discuto, hoy Blanco lo tiene ganado la titularidad. Pero arriba de Saracchi yo no sé si no está Fabra. Para mí está arriba de Saracchi.
Sí, en cuanto a técnica, el jugador, yo creo que es más completo. Lo que pasa es que me parece que acá juegan otras cosas que van por afuera de lo que son como jugadores. Parece que Fabra está muy fresco todavía lo que pasó en la final de la Copa. Y también viene agarrando, que son 7, 8 años ya en Boca.
Yo coincido en eso.
Me parece que hay un cansancio en el hincha que aunque se pase a 10 jugadores y haga un golazo, pero le comieron la
pata. Seguro, ¿viste? Estamos de acuerdo.
Y me parece que hay algo de eso.
De que están montados. Está bien, sí. Está bien. Ahora, si en el momento de la calentura, yo te lo entiendo. Porque hay momentos donde vos lo ves y decís, che, la puta madre otra vez de tipo la vuelve a hacer. Ahora, si yo lo analizo fríamente desde el lado objetivo, yo no puedo, hablando en serio, mirá que yo a Fabra le he pegado a duro y parejo.
Lo sé.
Ahora, yo sinceramente no le puedo pegar por dos jugadas cuando el tipo tiene una tonelada de cosas buenas, porque también lo comparo con un Benedetto, que como me señala Cristian, ¿qué dijiste vos, Cristian, en el partido?
Hay una imagen que, a ver, aparte, hay una cuestión que no solamente a Benedetto no se le da la cinta de capitán, sino que se le da a Merentiel, que ¿cuánto hace que llegó Merentiel a Boca?
Un año. Hace un año, un año y medio.
Y la cinta la aportó Merentiel cuando sale Rojo, que al mismo tiempo sale Cavani, en un principio se le habían dado Cavani, y Cavani se la pasa a Merentiel, estando Benedetto en cancha.
Sí, claro. Son mensajes.
Es un mensaje muy grande.
Sí, claro, por eso te digo. Y si comparo la carrera en Boca de Benedetto con la de Fabra, no tiene comparación. Y la verdad, a mí me duele porque es un jugador que quiero, no sé por qué lo quiero, de alguna manera lo quiero.
No, Diego, es justificado, hizo muchísimos goles.
Claro,
Diego, en un momento donde nosotros veníamos post-Palermo.
Claro.
No, veníamos post-Palermo, no encontrábamos un goleador con quien identificarnos. Y la verdad es que Benedetto hizo todo bien en su momento. Hizo todo bien. Después, bueno, pasaron cosas.
Pero no puedo dejar de pensar de que camina la cancha. No, a ver, me duele, camina la cancha.
La verdad es que no tuvo un mal ingreso hoy.
Hoy no, fue un cabezazo para el gol, está bien.
No, después le pone una buena bocha a Merentiel, una habilitación.
Está bien,
y pero es verdad que uno espera más,
el
espera
gol. Con River.
Sí, entró mal, es verdad. Pero bueno, como que había tenido algunos ingresos buenos. Y también hay que. La calidad que hoy tiene Boca de delanteros, me parece que le exige a él, lo que hablábamos de Langoni, dar un poco más.
Sí.
Porque hoy los titulares. Bueno, yo no sé, Cavani es el nuevo titular, es indiscutible.
Total.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y Merentiel volvió al gol y está Langoni peleando. Entonces, Benedetto tiene que luchar, que eso me parece una gran competencia. Es una competencia sana.
Espera, quizá, del delantero más, o por lo menos a mi gusto, el delantero más picante que tiene Boca, que es el Changuito Ceballos.
Sí, también. Sí, sí, sí. Parece que es un lugar de la cancha donde Boca está muy bien cubierto. Y la necesidad de levantar la bala y subirla. Se da en una constante pelea. Pero sin hablar de lo que decías de Fabra, que está bien, está Saracchi, pero Blanco entró tan bien, sí. Hoy decimos la 3.
No, la 3 de Blanco.
Ahora, ¿qué hubiese pasado si Blanco no entraba bien? O le comía en la espalda.
O no hubiese llegado.
Claro, porque estaba Saracchi y sino que estaba Fabra.
Y estaba Fabra.
Entonces, también me parece que hoy Fabra puede.
Quizá por algo también lo traen a Blanco. Porque, sí. a ver, uno decía, che, está Fabra. Más allá de lo que
fue
arrastraba
más una
de la final.
Aprovechada, no buscada. Pero bueno.
Pero uno en el momento. A ver, con Ángel inclusive lo hablábamos en el programa y lo hablábamos afuera. Que Ángel me decía, me dice, Diego, tenés 3-4-3, tenés a Advíncula, lo tenés a Blondel, lo tenés a Weigan, lo tenés a Blanco, lo tenés a este, lo tenés a este. Y te faltan dos, tres jugadores del medio para adelante que te rompan. Y tenía razón, pero también hoy con el resultado puesto, digo, bueno, como lo decía él, tenés montado a Fabra. Saracchi parece que no da pie con. Que además Saracchi es un jugador que ha jugado en River, que es un jugador de selección y no da pie con bola. Y la verdad, viene este y dice: y tráelo.
Sí.
Y se lo termina ganando, porque al final le termina dando la razón de la decisión de haberlo traído a Blanco.
De hecho, hasta con las mismas oportunidades que Saracchi, Blanco las aprovechó mucho mejor. Porque Blanco no jugó mucho más partidos que Saracchi, pero en cambio rindió mucho mejor.
Pero Blanco tiene un momento que parte de la historia. Que es en el centro,
sí.
En el centro a Cavani. En el centro a Cavani.
En los
centros a Cavani y en la jugada que genera el gol de Medina, ¿verdad?
Yo te diría eso sobre todo. Me parece que el gol de Medina con la asistencia y el desborde de Blanco, me parece que ahí hay un.
Ahí eso te iba a decir. La bisagra me parece que sí, con River es ahí. Y con River.
Ese.
Por eso.
Por eso.
Y con River, digo. O sea, quizá hoy no lo estamos dimensionando, pero quizá cuando pasen 3, 4 años o el tipo se vaya en un momento y decir, che, este día el tipo rompió. Si anda bien, este día rompió.
Pero metió dos o tres fechas en las que
seguida.
Parejito.
Y buenos centros. Y venía tirando buenos centros, pero no se le terminaba dando. O tiraba centros antes de llegar al área, a la zona del área grande. Y ahí rompió, fue hasta el fondo. Inclusive hasta pudo ganar el partido, porque después le vuelve a ganar otra vez, de acuerdo ahí, a Santana. Pero bueno, también hay que pensar a un Fabra en mitad de cancha Pero el problema es, no sé cuándo, ¿no? Porque si no entró hoy contra Central Norte de Salta, ¿en qué contexto lo pones a Fabra?
Quizá en la altura. Quizá la altura es un buen partido como para explotar su virtud ofensiva partiendo desde la mitad para adelante.
Armar un partido especial, ¿no? Lo hablábamos un poco recién en la previa, que ya salió el fixture, jugada Boca contra San Lorenzo el próximo sábado. Y después tiene que viajar a la altura de Potosí, a más de 3.800 metros, más alto que La Paz, Potosí.
Segundo estadio más alto del mundo.
Sí.
Ahí ya había que cortarlo eso, ¿no?
Me parece que ya estamos en un momento en el que...
No, habría que cortarlo.
Y pero no tienen la culpa de...
Le mandamos los hologramas que quería el candidato a presidente de la oposición. Sí.
Es donde viven.
No,
está.
Claro, si bien es injusto, no, es la locación que les tocó en la vida.
Es un desafío de logística, me parece. Partido que se va a jugar el miércoles 3 de abril. Boca tiene sábado, miércoles, y después juega de vuelta el sábado, si no estoy mal, contra Newell's en Rosario. Así que se le viene un calendario apretado. Y bueno, ahí la disyuntiva de... ¿Qué haces? ¿Titulares con San Lorenzo? ¿Que viajen suplentes a Potosí?
Insisto, con lo que charlábamos en la previa del partido de hoy, creo que Boca no tendría ni siquiera que llevar al 11 titular.
Que no viaje
a ese desgaste. Hoy vos nos contabas, Johnny, todo el trayecto que tiene que hacer Boca para llegar hasta Potosí. Y me parece que los 11 titulares deberían quedarse directamente en Buenos Aires.
Sí, es un desgaste fuerte. Sí, yo no sé si los 11, pero por el pienso... En un Cavani, en un Rojo, ¿no?
Ya se
yo no someterlo. No,
sí, ya
o como cuando estaba Román en el 2007, que no viajaba de visitante, o lo hizo también Russo con Carlitos Tevez, a esos viajes de Copa Libertadores en ese entonces, Sudamericana en este caso, pero el contexto es el mismo. Los viajes en Sudamérica son muy desgastantes y algunos no son sencillos. Entonces, no es descabellado que ni siquiera viajen.
Yo le bajaría, sí, yo lo bajo.
Agarro 12 o 13 muchachos que están en el pelotón de los titulares y los dejo descansar.
Porque además, ¿sabés qué va a pasar? Vos deberías, de estos 18, sacando este partido allá arriba, sacar 15.
Sí.
No vas a sacar 15, pero deberías sacar 15. Si vos clasificás primero y mandaste a tres perros a jugar allá a la altura, no le va a importar a nadie. El tema es que vos tenés que pasar el grupo holgado.
Sí, primero, obvio.
Primero y con ganas. Primero y con ganas.
¿No es una locura mandar un equipo suplente y que gane?
No, que gane lo que quieran. Que gane lo
no,
que
porque
quieran.
La dificultad, es más, la dificultad va a ser la altura, muchachos. Chicos, es algo más que claro. Sin faltar el respeto a los muchachos.
Porque, no, más vale, sí, porque además, chicos, también después tienen que bajar ellos.
Sí.
Y además no te olvides que, por ejemplo, en el partido como hoy, afuera quedó Hanson.
Sí.
Afuera quedó Guyaude y afuera quedó Ramírez. O sea, no afuera del banco, afuera de este equipo, digo, ¿no? O sea, lo mismo que pasaba con Fabra, de hecho el técnico...
Bueno, Briasco ni siquiera estuvo entre los suplentes.
Pero Briasco estaba...
Está con la selección de Armenia.
Con la selección,
claro, pero quiero decir,
quedan jugadores para poder...
Perdón, como diciendo que había uno más por las dudas para entrar. Sí, sí, que está arriba de él, sí, también ahí sí. Te entendí. De hecho, el técnico, luego en la zona mixta, habló y dijo, por el tema de Fabra, dice, la verdad que dice, me encantaría poder darle más a Fabra de lo que él nos da en el día a día, de su predisposición, de cómo mantiene ese compañerismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, lamentablemente hay que tomar decisiones y a veces termino siendo injusto en el caso de él. Estamos trabajando también con la posibilidad que puede hacerlo también en otra posición de mediocampista, algo más suelto. Claro, a ver.
Está de cancha, ¿no? Hoy
en lugar de Zenón. En lugar de Zenón.
Que Zenón.
Lo que pasa es que tiene 22 años Zenón. Sí. Salvo que lo muelan a golpe, o sea, en uno de esos partidos como con River, que hay 70 minutos y lo tiene que jugar así con una intensidad tremenda, sí. No va a jugar.
Cuando bueno, esto Ramírez queda en la sombra de la sombra, ¿verdad?
Atrás de Ramírez tiene que estar agradecido.
Y la verdad es que ahora van a venir muchos partidos seguidos. Cada 3 días vas a tener un partido. Entonces no es una locura que uno de ellos Zenón descanse. Porque yo creo que Boca tiene que, como objetivo principal en lo que queda del semestre, asegurar el pase a cuartos de final. Sí. Parece que ese es el primer objetivo. Y después lo que se te van a ir mechando, si pasas a cuartos de final, son partidos de eliminación directa con partidos en la fase de grupo de la Sudamericana, donde ya tenés que encaminar el grupo para clasificar primero.
Sí, porque ya para clasificando segundo...
Sí.
Tendrías que jugar un repechaje con el tercero que baja de la Libertadores.
Que puede bajar cualquiera.
Que te puede bajar cualquier equipo potente. porque la verdad es que están muy bien emparejados, como rara vez ha pasado, se emparejaron muy bien los grupos de la Copa Libertadores.
Sí.
Están todos bastante bien repartidos y cualquiera que baje puede ser una complicación seria.
Puede quedar una sorpresa y si salís primero vas directamente a octavos, esperando por el ganador de esos playoffs de octavos de final. Y después, más adelante, si Boca sigue avanzando en la Sudamericana, obviamente en algún cuarto o semi te puedes encontrar algún rival te fuste, pero ya estás en otra instancia, sí, ¿no?
Y ya estás en otro momento también del año,
sí, quizá. Con un mercado de pases por medio,
ajustando situaciones, demás.
Con más rodaje.
X Fernández firmó la mejora y la renovación de contrato hasta diciembre de 2028. La cláusula de X es de 15 millones de dólares, ¿no? Que qué increíble, ¿no? No, pero no es que floja. Claro, eso, a eso iba. Uno piensa, dice 15 palos. Y vos decís, bueno, che, 15 palos parece que cuánto tendría hasta 20, 30, pero por lo menos, porque sí, los números que se manejan. Pero vos tenés que pagar el sueldo por una de 20, 30. El tema de la cláusula de ejecución es un problema.
Bueno, pero mirá lo que pasa hoy con Varela. Quizá a veces es momento de hacer una pequeña inversión.
Sí.
Hoy Varela vale 70 millones de dólares. Y hace 6 meses los vendimos por 12 con todos, sí, los vientos a favor. Sí, porque sí, en realidad sí, eran 9 con algunas cláusulas. Todo el viento a favor son 12. Y Varela es un tipo de 70 millones.
Sí, sí. Yo creo que. Y tenés ahí esa plusvalía del 20, que si lo venden por más de lo que vos lo vendiste, que lo van a vender.
Va a terminar ingresando más plata de, exacto, una segunda venta.
Exacto.
Que lo que vos pudiste generar.
Y también los destinos, ¿no? Porque donde se fue Varela es un club que toma estos jóvenes promesas como trampolín a Europa. Varela está siguiendo el Liverpool. Sí, sí. Dicho no por nosotros, sino por medios ingleses.
Sí, claro.
Por ejemplo, que Varela la rompió en Champions contra el Arsenal.
Contra el Arsenal.
Entonces ahí el Liverpool lo está siguiendo de cerca. Hoy Varela en el preolímpico, en la gira con Mascherano, en el amistoso contra México, jugó doble 5 con Medina, viejo conocido. Y también puede estar o no en los Juegos Olímpicos de París. Entonces me parece que se proyecta. Y es verdad lo que dice Chris, buscarlo más por el Senado, son cláusulas que a veces se ponen y después rara vez se cumplen, ¿no? Uh-huh. Recuerdo la cláusula de Pavón que era arriba de los 40 palos.
No, bueno, pero eso, ¿no?, fue una inflada. Pará.
Alguien infló. Siendo libre.
Alguien infló. No, Johnny, pero pará. Vamos a ser sinceros también. Ahí alguien infló, dijo, che, poné lo que vale 50, de golpe lo pusieron en el Mundial. Porque vamos a ser sinceros, en ese momento ni nosotros nos creíamos que valía 50 palos. O sea, si se vendían 40,
pero por eso,
era manotearle a alguien la billetera.
Por eso digo.
Si se vendían más de 20, era manotearle a la billetera.
Sí, coincido, pero si realmente en algún momento tuvo.
Un año atrás de eso. Claro, sí, hoy sí, 50 palos es una locura.
Si realmente tuvo una cláusula de 40, 50, era una locura.
Era una locura. No, alguien lo infló a ver si lo vendía. Alguien levantó el teléfono.
Pero son números que
le pidió a sus medios amigos que le pongan un numerazo sideral.
Son números que no se pagan.
Que no se pagan ni siquiera a Brasil, que hoy es el país de Sudamérica,
claro,
con más posibilidades de vender al exterior
en
una moneda.
Son excepciones.
Más
o sea.
No, y aparte, a ver. Yo lo pienso, sacamos a Pavón, vamos a poner, hablemos de una gran figura del fútbol argentino, gran, a ver, Barco.
Sí.
Hablo de Boca, Barco, ponele. Que con todo el humo y toda la parafernalia
que
rodea a Barco. Le pagás 50 palos, no se lo pagan ni hoy, se lo pagan. Y estamos hablando de un pibe hace 7 años atrás.
El único que se fue por una cláusula así fue Endrick en Brasil, que lo compró.
Sí, bueno.
Pero son cosas que Brasil tiene. Brasil paga, vende mejor que Argentina, es así.
Y paga mejor que Argentina.
También. Y me parece que es así, que es histórico. Bueno, Anselmino lo están viendo, ¿eh?
Sí, respondió hace un ratito también que dijo algo así como que la verdad, dice, yo hoy estoy enfocado en. No sé nada, estoy enfocado, sí, en Boca, me quiero seguir quedando jugando acá.
Saludable, ¿no?
Sí, sí. Y pasó lo mismo con Valentini. Porque Valentini, antes de ir al sub-23, yo me acuerdo que le preguntaron y le dijeron, che, bueno, y con las ofertas, mira, la verdad, yo la estuve enfocado en el sub-23, después veo, dijo. Y a mí no me gustó, porque yo dije,
si vuelve y se va.
Pues yo dije, o no vuelve. Porque claro, si vos decís, mira, después veo eso, porque vos lo tenés en consideración. Ahora, una cosa que digo, no, mira, yo voy a jugar el sub-23 y a la vuelta sigo en Boca.
Claro.
O sea, entonces vos lo tenés muy claro. No, yo sigo en Boca. Creo que Boca, yo me voy a meter en cómo manejan las cosas, porque ya me metí un montón de tiempo y no les quiero quitar un quilombo más, muchachos, pero sí creo que Boca va a tener que, ante estas situaciones, charlar desde otro lado. ¿A qué me refiero? El año pasado vos perdés el 5 a mitad de Copa Libertadores de América.
Bueno, lo vendés en un...
No, está bien, pero digo, lo sí, perdimos sí, sí, en la mitad de la Copa Libertadores de América. Vos tenés que agarrarlo y decirle, che, yo entiendo que en ese semestre te lo toca alguno, te lo rompe y no lo vendés más. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero digo, tenemos que poner la prioridad. ¿Son los 12 palos o la Copa Libertadores de América? Entonces yo agarro y digo, che, Alan, yo te prometo que vos a fin de año, o no, o quedamos eliminados en octavo de final y vos te vas, no tengo ningún problema. Quédate a jugar la Copa Libertadores. Lo mismo con el pibe Barco. Si vos sabés que el pibe Barco, con el representante que tiene, que capaz que se te va a ir, apenas puedas, te queda libre, te ejecuta, porque aparte del tema de ejecutar la cláusula, no es que tiene que venir un club. Viene Jonathan Carr, no, le presta los 10 palos al Barco. Barco dice, ejecuto la cláusula, pone los 10 palos y se fue. O sea, es algo tan fantasma como increíble. O sea, es así de fantasma. Sí, sí.
Eso no, es algo que me parece que el contexto
y, igual, no, bueno,
habría que rever. Pero y, del bueno, fútbol
es lo que están tratando de cambiar. Claro, están tratando.
Bueno, Riquelme dio la opción. Los chicos tienen que tener contratos sin cláusula.
Bueno, me parece bien. Ahora, yo tengo que pensar en un momento y decir, bueno, este se me va a ir a como dé lugar. Entonces no te lo pongas de culo, sé un poco vivo, decirle, che, quédate a jugar la copa. Termina la copa y yo prometo que te vas. Tanto con Barco como... No importa si la ganamos o no la ganamos.
Sí, sí,
yo
sí.
Prometo que te vas. Tratemos de... A ver, digo, no digo que no lo hagan. Porque,
no,
porque
son negociaciones.
Son negociaciones.
Y después alguno te viene con el billete vivo.
Y está y el boludete atrás de estos pibes que también te da una rosca
también,
para
cañón. También, quemar la cabeza. Y después está el deseo del jugador que ve la oportunidad y parece que es el único tren que va a tener en su vida.
Exacto.
Entonces ahí juegan muchas cosas. Pero bueno, me parece que Boca igual con el tema juvenil de a poco se está moviendo mejor. Me parece que sí. Está renovándolo con más anticipación. Inclusive uno ve firmas por contrato y con cláusulas de jugadores juveniles que todavía ni debutaron.
Sí, que ni siquiera los tenemos de nombre,
claro, que no
resuenan por las inferiores,
no fueron ni al banco y ya tienen cláusulas de entre 15 y 20 millones. Entonces bueno, me parece que es algo que hay que anticiparse a la jugada, porque se lesiona un jugador, el otro está con la selección, el otro está más o menos, debuta un juvenil, la rompe y en 3 partidos se te fue.
Ya está, sí.
Entonces hay que anticiparse a esa jugada.
Volviendo a lo de Anselmino, me llamó la atención la templanza con la que declaró y con la que se puso a hablar el chico.
Sí.
Parecía un muchacho por lo menos de 30 años.
Sí, sí. Y lo escuchamos después de Cavani. Estábamos acá viendo el postpartido y un jugador de 37 con toda la experiencia dando la explicación.
Podría haber habido un abismo en el medio.
Y después, Anselmino, yo te soy honesto, que sea del prejuicio, esperaba respuestas más cortas, sin conocer a Anselmino, a lo seguro, con cassette. Y
más juvenil.
Claro. Y me parece que a mí me dio una demostración de madurez absoluta, como recién decías, Cris. Me parece que sabe dónde está parado. Y pasa mucho con esta camada de pies en Boca.
Eso te iba a marcar.
Que saben en dónde están.
Eso te iba a marcar. Todo lo que sale y vos lo escuchás hablar, parece que todos tienen. Que tuvieran 10 años en primera.
Creo que es un gran acierto de la dirigencia el tener a todos en el 6. Están todos en el 6 encapsulados, todos se conocen con todos, todos charlan con todos, todos bajan la misma línea.
Y debe ser excluyente también a la hora de subirlo a la primera. Yo creo que si ven alguno que está boludeando o algo, lo corren o no lo hacen
madura. ¿Qué ha pasado? Hubo Barco, me parece que bueno, es un ejemplo, ¿no? Sí. Subió y bajó unas cuantas veces. Bien. Con Varela mismo.
Varela mismo.
Estuvo castigado,
entre comillas, sí, sí.
De
Vázquez.
Suben rápido.
Vázquez.
Y es difícil no chocarse en el mundo Boca con esa edad, con los privilegios, con las puertas que se abren mágicamente cuando jugás en primera, metes 2 goles y sos figura de todos los diarios y portales. Y tener a los jugadores, exjugadores, en el diario que la vivieron y vaya que vivieron esa fama, me parece importante para, ¿no?, ubicar
ese sentido. Por supuesto. Mira, caso opuesto está Medina, que Medina desde que debutó hasta hoy nunca bajó.
No.
Sí. Y siempre tuvo la misma templanza, la misma educación.
Son pibes maduros.
Son pibes maduros.
Hablan con buen tono, son con madurez, no es que nada, es más que de hecho, seamos sinceros, ¿no? Un pibe como el Chelo Weigand, al lado de Benedetto, en más de un video decía, hasta acá llegaste. Bueno,
ahí está la diferencia.
Claro,
está la diferencia. Con un chico como Medina, que estuvo siempre, desde que debutó con Russo, si mal no recuerdo,
con los pies en la tierra.
Siempre en primera, y siempre jugando correcto, quizás muchas veces más que correcto, y nunca tuvo sobresaltos ni subidas ni bajadas.
Che, el otro que renovó fue Advíncula, ¿no? Sí, sí. O está en eso.
Está en eso, ¿no? Hay muchos contratos que se vencen a fin de año. Bueno, lo mencionabas, lo de Figal, está Advíncula.
Figal
está
ya. Chiquito
Romero. Figal mencionaste que ya está. Pero finalizada a fin de año. Chiquito Romero, Rojo, Cavani, Javi García. Son varios que también.
Junio, Bullau de junio de 2024, ahora.
Sí, porque hay que hacer uso de una opción.
Y que no la van a hacer.
Candidato a jugar en Potosí.
Chau. En diciembre, Romero, García, que me parece que cierra el vínculo, ¿no? Me parece que García ya está.
Más vínculo. Cada vez más preponderante.
Sí. Es que aparte por algo se lo están poniendo ya. Por algo le están dando rodaje este año.
Bueno, no, el partido teniendo de hoy me parece que fue una muestra. Con un Javi García que me parece que podría haber jugado, y así todo le pidieron a Mascherano si se podía quedar Bray, y jugó y fue titular. Me parece que es todo un signo.
Yo creo que va a ser vamos a verlo a Bray más este año. También la otra vez nos preguntamos, che, pero Bray está hace como 2 años en Boca.
Y más.
O más. Y venía este partido donde se lesiona Romero. Y García sabe que no te da seguridad. ¿Y cómo lo tiras contra Racing, un pibe que no tiene tanto rodaje? Bueno, ¿sabés cómo lo ponés? Tendríamos que haberle dado minutos antes. No, lo fueron llevando, está ganado el partido, ponelo contra Racing, hoy ya lo pusieron, bueno, lo pusieron contra Estudiantes, después lo pusieron contra Central Norte de Salta.
A ver qué pasa ahora contra San Lorenzo.
Pero bueno, en algún momento te la tenés que jugar.
Ahora, por favor, tanto a la gente como a ustedes que tienen cercanía con los hinchas, por favor no tengamos esa ansiedad con Bray que solemos tener con muchísimos arqueros, incluso hasta con muchísimos jugadores, pero en este caso en un puesto tan, tan particular como el del arquero, porque el chico se va a comer algún que otro gol. Batten hoy mismo tuvo una reacción en la que la pelota se le escapa de las manos, va a pasar porque es un chico y hay que tenerle paciencia.
Sí, total, las primeras 2 bochas estuvo inseguro y después asentó, y es algo normal que puede pasar en un jugador de su edad, pero sobre todo en un puesto, ¿no? Como el que está desarrollando.
Más contratos, diciembre del 2027, Blondel, Saracchi, Medina, Langoni y Figal que firmó. Junio de 2027, Hanson. Diciembre de 2026, Taborda, Ceballos y Ramírez. O sea, es un temón lo de Ramírez, ¿eh?
No, es un temón lo de Ceballos.
No,
lo de Ceballos, si el chico vuelve y tiene un buen semestre, es el puesto fijo.
No, Cristian, pero.
Para que.
Pero con la de Ramírez le levantas un poco el sueldo a Ceballos para que se quede un año.
Igual son 2 años y medio.
Que,
¿no?
Es un montón para Ramírez. ¿Sabes la de amistoso de verano que puede jugar todavía? Marcos Rojo, Fabra, Campuzano, X Fernández y Briasco hasta diciembre de 2025. Y bueno, diciembre de 2024, como decíamos, bueno, Romero, García, Advíncula, Weigand ya se fue, que renovó, Valentín y Barco, que están, bueno, Barco ya no cuenta, Paul Fernández, Benedetto y Cavani.
Son varios nombres pesados.
Son varios nombres pesados ahí, ¿eh? Sí.
Se puede dar una renovación fuerte con decisiones para tomar. Pienso en Benedetto, pienso en Paul. Me parece que son jugadores que no teníamos en el radar y hay que ver cómo se transcurre el año para ver esas renovaciones.
Hablando de Paul, todavía no se sumó al grupo, habrá que seguir esperando la vuelta del mediocampista. Y el otro que también esta semana no estuvo, pero después fue al banco, fue Jorman Campuzano, que estuvo afuera por un cuadro febril, ¿no? No fue.
Creo que también a veces yo creo que dice, che, mira, pasate un coso y de paso lo ponemos este en el medio. Sí,
artículo 67, porque le decimos. 67, pero, en el trabajo.
Pero sabés, a ver, chicos, yo de verdad lo creo, y no me parece mal, porque es una forma también, como decían ustedes, de cuidarte de la tribuna y del periodismo. Si vos. El partido con Racing, lo ponés de entrada a Bray y te entran 2 goles, como te entro, si el pibe no está, y empiezan a tallarlo y ya le empiezan a quemar la cabeza al pibe. El periodismo y quizás la gente no tanto, pero el periodismo, vos sabés que están esperando cualquier cansada para empezar a tallarlo. Entonces vos qué haces, lo ponés a García, se come 2 goles García, ya lo sabe todo el mundo. Es más, tenés que ir a Biwin y ponerle 2 goles en contra. Ya está, y se salvaste el fin de semana.
Incluso creo que justifica el sueldo de García poder estar en esas situaciones, hecho, para que el chico no tenga esos vueltos.
Hay uno de los goles donde le patean y antes de que patee se queda pidiendo el gol, levanta la mano, está en otra historia, no importa. Pero después yo no me acuerdo si lo hablé con ustedes en el grupo o lo hablé con otro grupo, que yo no me dije, ¿sabés qué va a terminar pasando acá?
¿Hay algún momento? Yo pensé que iba a ser más rápido igual, ¿eh? ¿Hay algún momento donde García va a decir que le tiró y lo tiran a Brega a la cancha? Que de hecho, yo creo que con Rojo y Lema pasó algo. No, no digo que fue adrede.
Pasa dos meses.
No, no, pero entendeme, no digo que fue adrede, pero vos pensarlo de esta manera. Lema es un tipo con mucha experiencia y toda la bola. Pero después está la camiseta de Boca.
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo haces para el tipo que hace? Le vas dando 10 minutos a un tipo de 30 y pico años. Che, no, mirá, pum, hace que te cagaste y al otro no puede ni pensar adentro de la cancha. Porque abre, te pasa lo mismo. El pibe lo tenés hace 2 años y el pibe dice, el domingo juego. Yo me acuerdo del caso de Muñoz. ¿Vos te acordás de Muñoz?
Sí, el arquero.
Bueno, Muñoz se caga a Córdoba. Va a Mondanzieri, que ya era un arquero consagrado. A los 5 minutos se caga, o los 10 minutos se caga a Mondanzieri y entra el pibe Muñoz. Tuvo un partido en el pibe, no jugó nunca más.
Sí.
No jugó nunca más. Entonces la mejor forma a veces de meterlo, y vos te evitás que la prensa te hable, si el pibe le mal, la prensa no habla, pero el pibe le va bien. Me parece que son formas, pero de verdad digo, yo creo que son estrategias de contención para bien, para con algunos jugadores.
Puede ser, hay que ver qué pasa ahora el caso de sumado de los lesionados de Chiquito Romero.
Bueno.
Que me parece que también tiene para un tiempo más, un tiempo, ¿no? Más, hay una lesión ahí en el tendón de Aquiles.
No es que
no es menor, y hay que ver si está bien. Puede ser que Javi García vuelva con San Lorenzo. Porque si hoy estaba en el banco y estaba ahí, hay que ver el
Javi. Fue una contractura muscular el día de Racing y no tenía, al otro día decía un estudio, no tiene nada. Ya está.
Bueno, con Estudiante tampoco jugó.
Por eso te digo, porque si no podía haber jugado.
Pero hoy estaba en el banco y pidieron, aún así, pidieron que
se quede. Bueno, por eso. Para mí fue una forma de meterlo a Rey.
Bueno, será una decisión que pase con San Lorenzo.
Seguro. Porque es un partido chivo, o sea, sabemos que por más que esté San Lorenzo, alterna buena con muy mala.
Sí, pero le viene costando Boca en los últimos partidos. Sí. Recién hablábamos con Cristian, estábamos tratando de acordarnos, muchos en cancha de San Lorenzo. Mm. Yo me acuerdo, no sé si fue el último, el de la pandemia, con todos los suplentes en la Bombonera, que ganó San Lorenzo 2-0.
Sí.
Después no sé si hubo otro en la Bombonera. Eso habrá sido 2021.
Sí.
Pero bueno, también es una forma de ganando ahí.
Después tuvo el de Ibarra que perdimos allá.
Pero los dos.
El día de la cama del Cali.
Los dos debuts. El debut de Ibarra, sí, y el de Almirón fueron en el nuevo gasómetro.
Exacto.
Después creo que no compartimos zona en esa famosa
Claro.
Por eso,
así que hay que ver ahora ese partido. Yo digo, ganando San Lorenzo, me parece que Boca tiene un pie en cuarto de final.
Sí. Sí, porque si bien le queda el partido con Estudiante, que hay que resolverlo.
Después tiene
Newell's y
Godoy Cruz.
Y Godoy Cruz de Mendoza.
Sí.
Son finales, como decimos.
Sí, pero entrás perfilado de otra manera, sí, si le ganaste a San Lorenzo.
Y que lo único que esperamos también es que este Boca, en esta etapa, que por lo menos está ganando y que ha dado muestras de carácter. A ver, el partido con Racing para mí fue una muestra de carácter.
Total, y en algunos partidos de juego, me parece, y que se está viendo cosas.
Y es fundamental que el último partido con Godoy Cruz lo cerrás en cancha de Boca.
Sí, que donde Boca está haciendo una localidad fuerte que hace mucho no pasaba.
Sí, es más, de hecho el año pasado fue de todo lo contrario.
De ganar.
Claro,
mí lo principal de una campaña es que de hacer de la Bombonera una fortaleza.
Totalmente. Che, para este partido también comenzó esta nueva campaña de Boca llamada La Mitad Más 10, ¿no? Donde 10 socios son sorteados para acompañar a Boca cuando juega de visitante, en vuelos que eran para gente de la comisión directiva, le fueron entregados camisetas para que firmen los jugadores, no compartieron hotel con el plantel. La verdad, me parece que es un pulgar arriba esto, ¿eh?
Sí, completamente. Es algo completamente motivador para la gente, que va y paga su cuota. Había mucho, yo tuve la posibilidad de ver la lista de los ganadores. La mitad eran adherentes.
Sí, es verdad, eso me sorprendió.
La mitad eran adherentes.
Sí.
Súper popular y súper copado para que la gente esté más cerca de los jugadores y del club.
Bueno, respecto a la Copa Sudamericana, como hablábamos hace un ratito, se realizó el sorteo de la fase de grupos. La fecha 1, el miércoles 3 de abril. A las 21 horas Boca visita Nacional Potosí en toda esta excursión hasta allá. Después la fecha 2, que va a ser el martes 9 de abril 21 horas, Boca Sportivo Trinidense en la Bombonera. Fecha 3, el jueves 25 de abril ante Fortaleza a las 21 horas allá. La fecha 4, miércoles 8 de mayo 20-30 horas,
Sportivo Trinidense, Boca también de visitante. Los últimos dos los cierra en la Bombonera y van a ser el 15 de mayo a las 9 de la noche contra Fortaleza. Y el último, ya regalado, 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 contra Nacional Potosí, que esperemos no estar haciendo número, ¿no? No, esperemos ya estar regalado ahí.
Yo,
no,
a ver. Esa necesidad de golear en la última fecha.
La cancha
no,
de ahora,
¿no? Por favor, que no.
Ya nada de un bombazo de Advíncula dando vuelta. Sí.
6 días entre el primer y el segundo partido.
Sí. Porque sí, y te queda seguramente
un partido en el medio.
Sí.
De visitante, porque vas a Rosario.
Y de visitante, ¿no? Porque vas a Rosario.
Ah, sí. Ahora, ¿qué hay? También yo local, sé que Potosí.
Es lo que hablábamos. A ver, chicos, es lo que hablábamos antes. Yo creo.
Ramírez a Bolivia.
El de Nacional por Potosí, favor. Vamos nosotros. A Nacional Potosí, 3 puntos abajo. Chao, arrancalo 3 puntos abajo. Andate al Parque de la Independencia.
Titulares San Lorenzo News.
Titulares San Lorenzo, yo creo que sí, titulares, yo haría eso, ¿eh? Sí. Titulares San Lorenzo Ñu,
igual hasta ahora, notar, ¿eh? Martínez, es verdad que no tuvo doble competencia, pero sí tuvo muchos partidos,
sí.
Nunca hizo una rotación total.
Full, no, la estructura la tiene.
Siempre puso, no te digo el mismo 11, pero el equipo más o menos estaba,
sí, hay 7 o 8 jugadores que están
entonces,
fijos.
Vamos a ver cómo se encara esta etapa, que es con viajes, que es distinto a tener fecha entre semana, por supuesto, y más este tipo de viaje, ¿cómo lo encara? Sí. Si lo encara con una rotación masiva, con jugadores titulares quedándose, o con un mix también. Vamos a ver.
Yo creo que hay que ser inteligente. El partido de Bolivia, que vaya Gaby Fofo y Miliki, ganame el de Ñul, tiene que poner los titulares. El Deportivo Trinidense. Deberías ir a jugarle con Mon, Gaby, Fofo y Miliki también, pero no importa. Andá y ganalo.
Un primer tiempo. Lo jugás acá.
Tenés 5 cambios.
Lo jugamos nosotros desde la tribuna.
Sí, digo, por eso te digo. Pero de última, vos tenés 5 cambios. Armá la estructura y vos en el segundo tiempo, si vos lo liquidás rápido en el primer tiempo, en el segundo tiempo ya sacás cambios, 5 cambios y a la
misma. También depende mucho, me parece, del resultado que se dé con San Lorenzo.
Con San Lorenzo.
¿No? Porque sí. Con los 3 puntos adentro,
lo que pasa que,
lo podés armar de otra forma.
Lo que pasa es que yo coincido en lo que vos decís, pero también no te olvides, Johnny, uno está pensando siempre en que este Boca a veces en el campeonato no da la talla o a veces le cuesta un montón, tendría que tener más puntos de lo que tiene.
Sí.
Y después lo pienso. Y los de arriba se matan perdiendo puntos también, ¿eh? Sí, sí. Entonces vos parece decir, capaz que perdiste con San Lorenzo, pero decís, che, no quedamos afuera. Y al otro día te enteraste que perdieron todo de nuevo y seguís estando a 2 puntos de clasificarte.
Bueno,
es que
Boca desaprovechó muchas
oportunidades. Un montón.
Al principio. Sí, y sobre todo en la última fecha también, de choques entre sí, de los que estaban arriba de Boca, que perdieron todos puntos.
Claro.
Y por ejemplo el partido con Unión.
Bueno.
Que Boca lo perdió, que bueno. 0-0 horrible. Inclusive el 0-0 le hubiese venido bien.
Sí.
Juega
muy mal ahí,
jugando uno de los peores partidos de la era de Martínez, si no el peor. Pero si ganaba, ya se trepaba. ¿Entendés?
Estaba.
Siempre estás ahí. De hecho, desde Carracó me parece que Boca nunca estuvo entre los primeros 4.
No.
A mí me quedó muy marcado y me dolió muchísimo el partido que no se gana en cancha de San Lorenzo contra Sarmiento de Junín.
Y bueno, pero
la cantidad de goles
tuviste mala suerte.
Pero jugó bien.
O sea, claro, para mí tuviste mala suerte ahí.
Pero fue un acto de injusticia. Hoy con un 1-0, hubiese sido otro arranque de torneo, estaríamos en otro momento ahora y quizás no hubiésemos trastabillado como por ejemplo el partido con Unión.
Sí,
porque la confianza hubiese sido otra, los puntos ya estaban.
Sí, de visitante también me parece que hubo dos puntos feos, que fueron ese de Unión y con Lanús, que me parece que el resultado termina siendo decoroso, pero no se jugó un buen partido en global. Y es verdad, no, con Sarmiento Cavani tuvo, bueno, fue, creo que Zenón lo dejó mano a mano no menos de 4 o 5 veces.
Sí.
Y bueno, después
no
se
le abrió
el arco, pero que no se escuche que
no,
que
no, claro. Y también hay, en base a lo que dijo Cavani, le digo a Cristian, le digo, a ver, como dijo Cavani, dice, vos no podés estar esperando y se te abre largo y te caiga algo de arriba. Yo prefiero ese Boca que se pierde 5 goles,
sí.
Y no el de Unión, que la verdad, Cristian, yo el de Unión, te juro por Dios, yo pensé que se terminaba el año. Porque, no, de verdad.
Feo,
creo porque, que todos en un momento pensamos que terminaba un ciclo.
Estábamos buscando, a ver, yo no lo veía venir, pero hubo gente que me dijo, me parece que el técnico se va. Y yo digo, me parece que es un montón, digo, que se va a ir el técnico, pero la realidad es que Boca había tocado.
Y que la falta de respuestas en ese partido fue tremendo.
Fue tremendo.
Porque ganó con poco.
Y además
se ganó metiendo, ¿viste?
Y además se quiebra con la patada de Medina el partido. Porque hasta la patada de Medina Boca lo tenía contra el arco. Y se da al revés de lo que había hecho Boca en todos los partidos. Porque generalmente Boca la primera media hora sale a ver qué onda, ¿viste? A ver qué onda acá. Y dice nada. Y ese partido, Boca los primeros 20, 25 minutos, lo metió. Viene la patada de Medina y se quiebra el partido y te lo llevan. Yo decís, boludo, ¿cómo miércoles puede ser? Me hizo acordar un poco al partido de Godoy Cruz de Balaguer Bataglia, ¿no? Como que fue un fondo y de ahí fue como un poco para arriba. Y
bueno, me parece que sí,
una bisagra. Fondo,
claro, pero me parece que.
Atlético tenía River.
Se hizo una. Claro, el próximo visitante era River. Se hizo una autocrítica interna que decís que así no se puede jugar. Me parece que lo mínimo que hay que poner no estuvo en ese partido.
Ahora, más allá del técnico, ¿no? Yo a veces pienso y digo, hay jugadores que están hace un año, dos, tres, cuatro, ni te digo un Cavani, con Cavani estamos hablando de otro jugador, a Cavani no lo meto, digo, hay jugadores que yo digo, ni siquiera los nuevos, pero yo digo, che, boludo, puede ser que cada vez que arranca el año hay algún punto de donde vos tenés un partido de mierda, están jugando los 11 como la mierda, y ya ni siquiera es que te venga a pegar un Cavani. Hay jugadores que ya no tiene que venir un técnico a pegar un Cavani. Hay jugadores que sí, che. Esto, que a ver, no existe más esta cosa de nos matamos a golpe en el vestuario como era antiguamente.
Puede ser,
o sea, todo también está.
Que sea solo un partido.
No,
que no salieron las cosas, que se superó el rival.
Está bien.
El tema es que faltó hasta lo que uno piensa que no puede faltar, que es la actitud. Que uno vio cosas.
Está, ahí está.
Esto qué pasa, ¿viste? Pero bueno, nada, por
no, después fue otro que se comen cuatro contra nadie y no pasa nada.
Fue solo ese partido.
Y la Copa, bueno, obviamente, Boca tiene 16, tendría que sacar. Si le gana a Newell, está adentro. Si le gana a Newell, está adentro. Si le gana a San Lorenzo, claro. En base a cómo está. Claro, digo, pero después
te digo. Lo que decía Johnny, te queda el partido con Estudiantes. Que ponele que lo dejas en un empate.
Menos,
ya estás ahí.
Lo bueno es que tenés que jugar con todo lo de arriba. Eso sí, es lo bueno.
Ganando también con Estudiantes, estás adentro.
Ganando con Estudiantes ya te acomodas muy bien.
Che, también esta semana se hizo oficial el anuncio de la televisación de Boca en la Copa Sudamericana, que ahí está la señal DirecTV, que la va a tener en exclusiva. El primer partido ante Nacional Potosí lo van a transmitir ellos, y después seguramente, como estábamos hablando, ¿no? Van a haber a sorteo algunos más que se van a, son 3 y 3, ¿no? Que se dan.
En la zona de grupo son
3 y 3.
ESPN, 3 y 10 Sports, que se eligen los partidos semana a semana, ¿no? Así que bueno, ya nos vamos a ir enterando por qué señal se dan esos partidos.
Che, antes estaban hablando de los chicos que firman y yo lo sabía que lo tenían anotado en algún lado y lo había perdido, pero acá lo encontré. Esta semana también se anunció el primer contrato para Mateo Medina, ¿no? Categoría 2004, y va a ser hasta diciembre de 2008. Yo cuando a veces escucho esto dentro de las categorías ya me asusto. Ya de 2000 en adelante me pone mal.
Completamente preocupante.
O sea, hasta los 90 me lo bancaba.
Sí, y hasta por ahí.
No, me lo bancaba, pero no, es como que somos todos del mismo siglo pasado. Ahora ya del 2000 en adelante es como que ya me pone un poco incómodo.
Es fuerte, que nazca alguien en el 2000.
Es muy incómodo.
Es muchísimo.
Es muy incómodo.
Y que estés jugando en la primera Boca, ¿no?
Claro. Que te compres una camiseta con el nombre de un chico de, claro. Que puede ser el padre.
Che, dos Dios. Extras futbolísticas, pero que tienen que ver con Boca. Antes de ayer arrancó el juicio oral contra Jorge Martínez, ex jugador de Boca y ex director técnico de la primera de fútbol femenino. Recordemos que Flor Marcos es la denunciante que desempeña tareas como jefa de prensa del plantel.
La verdad que era el técnico
en ese momento del equipo femenino,
que fue
femenino.
Fue prácticamente corrido cuando se conoció la denuncia.
Me llama la atención. O sea, a ver, no digo que no pueda pasar, ¿no? Pero nunca fue un tipo medio así raro. O sea, no me lo esperaba. De otro capaz te lo esperás, pero.
Sí, fue sorpresa, pero bueno.
Fue una sorpresa. ¿No?
Boca lo apartó de su cargo cuando se conoció la denuncia en la justicia. No en Boca.
Sí, porque lo remarcaba ella en una entrevista que dio esta semana. Creo que ella sintió que el club no actuó como ella quería.
Y bueno,
pero es muy sensible de opinar.
No,
es muy sensible,
pero hay un
de
protocolo,
hablar.
Claro, un protocolo.
Pero bueno, ella de
es que si
la
no,
semana declara
no,
eso.
Es que si no puede llegar a correr a medio club también.
Claro,
hay un protocolo.
Sí.
Pero bueno, se obró bien y ya está. Y después te queda. Este año es el de Villa también, ¿no?
Bueno, la situación de Villa es complicado porque a fin de año pasado tenía inclusive otro.
Y no pasó nada, lo tapó la selección. Dijeron, esperen, hay elección en Boca y en la Nación. Dijo, no me tapo, no le
quemo los quilombos. Y claro, lo que pasó hoy
raro,
está.
Raro.
No sé si en Bulgaria o sin club.
Sí, está en Bulgaria. Está en Bulgaria.
Está con un litigio en Boca porque raro. Se dio por libre y se fue. Así raro. Que se verá cómo se resuelve eso en FIFA también.
Rari.
Sí, rari también que el TAS. Nuevamente falló en contra de Boca, por lo menos hasta ahora.
Sí, por ahora no falló a favor, es verdad. Hay que ver qué es lo que sucede con eso.
El tipo con contrato y con una denuncia se fue sin más y sin menos. Uh-huh. Y no pasó nada.
Sí.
Bueno, también hay obras en el club, ¿eh? Hubo un montón de obras, se modernizaron 32 palcos que dan a la calle Berlucea. Hubo pavimentación de las playas internas. También hicieron un trabajo en la parte de las vías, ¿no? Donde están los edificios nuevos, la parte del ingreso lo pavimentaron, le pusieron unos asientitos, hay como una especie de mini placita. Hay un nuevo ingreso de doble mano vehicular por Iberlucea. Bueno, renovaron oficinas de acreditación. Después hay algunas que ya no van a estar. Bueno, renovaciones de pasillos, etcétera. Bueno, están lavando la cara a la Bombonera, que la verdad que lo necesitaba, ¿no? Porque hace 20 años que no se hacía nada. Y
quitaron en la norte los alambrados, emparejando la situación con la sur.
Sí, señor, sí, señor. Bien hasta ahora, ¿no? Vamos a ver si el VAR en algún momento llega a cobrar más.
Yo creo que
en algún partido.
Después de la semi de copa, de cualquier copa, eso es un peligro. No, pero confío en nosotros, confío en nosotros.
Sí, también teníamos nuestras reservas cuando sacaron los acríticos de las plateas bajas, ¿no? Que la cercanía con el hincha también podía ser algo bravo, y me parece que
funcionó bien. Sí, respondió bien, la gente respondió bien.
Y además, chicos, hay que entender para mí la coyuntura y el contexto. Una cosa es que vos saques esto al mismo momento o a 3 meses de que sale el VAR, y otra es que vos ya venís curtido de 10 años de VAR. Porque aunque no lo crean,
sí,
coincido plenamente. Son 10 años de VAR ya,
¿Ya son 10 años
de VAR? O 8.
Bueno, y 8
hay. 7, 8 hay.
La costumbre está.
En la Copa del 2017.
¿2017? Bueno, 6. ¿Cuántos son? 6, 7. 7,
7.
En el torneo local,
7.
4,
7, está bien, pico. Está
bueno,
bien.
Pero vos sabés
lo que más te duele son lo de la Copa. Sí. A ver, si vos pasaste eso, y hay una realidad. Si vos, en la Argentina, un equipo como Boca lo tenés domesticado, es de ahí para abajo, porque la vara es Boca. Es la realidad.
Sí, sí, por supuesto.
O sea, ya, a ver, vos ya estás curtido, sabés que te manoteó River, que te manoteó tal, que te manotea tal, que vos vas a manotear alguno. Me parece que el VAR vino a
quitar culpables.
A
sacar la cara.
A domar a la fiera.
Sí, a sacar un poco de responsabilidad en caras visibles.
Sí, a domar.
Porque
ahí
la responsabilidad la tenés en el cuartito del VAR, que quizá
está en Ezeiza. Está en Ezeiza.
Sí, en Ezeiza, en el torneo local, con viento a favor.
Bueno, che, la iba a hablar de la selección, pero bueno, no, nada. Algunos jugadores que estaban allá, pero ahí. No fue porque fue titular acá. Bueno, jugó McAllister, entró un ratito Barco. Se quedó Valentini,
Debutó Barco en la mayor.
Bien, bien, Barco, bien. Sí.
Medina jugó con la sub-23.
Exacto.
Y Tapriasco también
con Armenia.
Con Armenia y Advíncula con Perú.
Recordemos, Medina hizo, no recuerdo si lo hablamos o no, sé que lo hablamos antes, hizo doble 5 con Varela.
Sí, allí en la mitad de la cancha, el amistoso con México.
Próxima fase de lo que va a ser Copa Argentina. Boca tiene que enfrentar al ganador de Almirante Brón o San Martín de Tucumán, ¿no? Si no dijo San Juan era. San Martín de Tucumán.
Tucumán.
San Martín de San Juan.
En octavos puede tocar Talleres.
Proyectando
un poco la Copa Argentina.
Y debido a cómo fueron sorteadas las fases, por ejemplo, si llega Independiente y San Lorenzo, Boca se los puede cruzar recién en semifinales y Racing y River solamente en la final.
Bien.
De llegar, pero como viste, ya con River parece que no jugamos más final. Hay finales que están ya no se juega más.
Quedaron adeudadas.
Eso ya está, chao chicos. Nos vemos. Será en
bueno, Brito pidió jugarlas hace un par
¿sí?
de semanas.
Mirá.
Pero dijo que no quería jugarlas en fecha FIFA.
Quiere, pero no quiere.
Claro, está bien. Recordemos que son el Trofeo de Campeones y la Supercopa del 2020. Ya, ¿no?
Y recordemos que las dos son
con
copas
técnicos.
No, y aparte son copas a las que se llega porque Boca gana ambos torneos y River en esos casos queda como mejor segundo, incluso en una desempatando con Banfield.
El año pasado jugó con Banfield en una semifinal y
ahí quedó.
Esas cuestiones raras de la FIFA.
Claro, tenés que jugar Boca con Boca en realidad.
Claro.
Bueno, che, nada, como decíamos, los 63 minutos restantes entre Estudiantes y Boca se reanudarían el viernes 12 o el sábado 13 de abril. Habían tirado de jugarlo el 27 de marzo, pero Boca no aceptó debido a que no contaba con los jugadores afectados a las elecciones.
Ese fin de semana se va a jugar la definición del grupo A y Boca Estudiantes.
Exacto.
Y la definición del grupo B se va a jugar cuando se sepa el resultado de Boca Estudiantes.
Ok.
La semana, entre semana siguiente.
Okay.
Sería los 3-4 días. Entonces, Boca o Estudiantes, de estar en los cuartos de final, tendría partido entre semana, después también para jugar los cuartos de final.
Injusto para el resto del grupo B, ¿no?
Y bueno, sí, pero me parece lo más prolijo.
Sí, estéticamente quizás la forma más decorosa.
No lo podés jugar después porque me parece que corren tanto Estudiantes como Boca con una ventaja, inclusive hasta de elegir rival del otro lado.
Totalmente. Y además también, vamos a ser sinceros, también te puede pasar que llegado el caso, por resultado, ni Boca ni Estudiantes estén peleando nada y cumplen el partido y listo.
No, con, digo, por decir, o con un empate, claro, pasan los dos
también,
sí, perjudican un tercero. Sí. Y también parece que la génesis de todo esto fue algo grave, parece que bueno, ahora tratar de resolverlo de la manera más decorosa posible.
Total, sinceramente lo más importante, más allá de la pelota rodando, es que este chico esté bien. No, no, lo demás, sinceramente, muchachos, tenemos 100 campeonatos encima y podemos tener 100 más, no hinchemos la pelota. Así que bueno, nada, queda que para las 17 horas del sábado que viene, atención, sábado 30 de marzo, Boca va a estar recibiendo en la Bombonera a San Lorenzo Almagro, después de unos largos tiempos. Esperemos que esta semana podamos hacer el check-in, como en el avión, para poder entrar, vamos a hacer el check-in.
Un abrazo, ¿no?, grande al amigo Dicundo.
Un abrazo grande a Cristian, cumpliendo años hoy, que hincha de San Lorenzo, le vamos a hacer una boleta fácil.
Esperemos.
Le vamos a hacer una boleta fácil. Esperemos. Yo creo que le tengo fe a Boca.
Y es ahora.
Voy a decir algo. Voy a confesar algo. Me está gustando lo de Diego Martínez. Tiene un perfil bajo, no vende humo. Lo vi asustado el partido con Unión, o el anterior, que yo lo vi y dije, pucha, digo, este está asustado. Me parece que se le da. Pero salió.
Sí.
Salió de.
Yo lo vi complicado en el 2-1 de Racing.
Sí,
cuando Racing hizo el 2-1, lo enfocaron y estaba congelado.
Estaba picando. Y es más, al final se termina abrazando con Rojo como si hubiesen encontrado oro, porque era como ganar una. Fue como un
partido importante.
Un
triunfo importante. Sí, me parece que está haciendo bien las cosas, que no tiene ni 6 meses, pero que en el poco tiempo parece que ya se ve una idea de juego en Boca que no se veía hace mucho tiempo.
Y que la plasmó más rápido que Almirón.
Sí, claro.
Y eso que tuvo un atentado bastante grande, que es el poco tiempo en el que se juega un partido y el otro.
Sí, claro.
Entonces vos te la pasás programando partidos, programando rivales y nunca podés terminar de bajar una línea.
El entrenamiento son los partidos.
Claro.
Porque tenés cada 3 días, se jugó en un mes y medio, se jugaron casi 11 fechas, una locura.
Una locura.
Y hablaba un poco también Román entre semana de esta carnicería de partidos. Y para un técnico nuevo es doblemente meritorio.
Y más con un técnico que es tan minucioso en
la bajada de línea. Se lo ve en el jugador, se lo ve en el detalle, y me parece que a poco. Yo veo también un plantel que lo banca dentro de la cancha y lo banca en la declaración.
Al plantel le gusta la idea del técnico y se nota.
Declaraciones de Benedetto, no jugando, bancándolo, ¿no?
Entonces me parece que también
marca un poco la pauta.
Que se entienda, vos sabías que el campeonato arrancaba así.
Sí.
Y otra cosa, yo entiendo lo que dice Román, vos no podés jugar 10 partidos en 30 días, yo todo eso lo entiendo, está todo bien, pero corre para todos igual.
Está claro.
Y si vos con Boca, con el plantel que tenés, o por lo menos con la cantidad de jugadores que tenés, no podés afrontarlo, o River no lo puede afrontar,
vas a afrontar igual.
Está bien,
tenés un técnico nuevo que quiere poner su idea, no es lo más recomendable. Eso,
bueno, ¿sabes? También me parece que Boca lo que debería hacer. Pasó con Ibarra, que ya estaba en el club, con la pretemporada más larga de la historia, porque había un mundial, el campeonato había terminado 2 meses antes de que termine el año.
Mundial. Ahí fue un error que siguiera.
Está bien, pero si sigue, ponete a entrenar, no que arrancaron el año,
bueno,
y estaban
igual,
en OJ.
El 2 de enero.
Está bien.
Pero porque las elecciones se demoraron un
total,
mes.
Totalmente. Pero,
y a los 20 días estaba debutando en
el Sí, ya lo sé. Pero digo, por eso digo, es muy complejo sabiendo que vos, porque antes los campeonatos arrancaban en febrero, finales de febrero, marzo, hoy ya el 30 de enero tenés partido.
Y así todo, en un calendario comprimido por la Copa América, termina la Copa y la Liga, arranca la Liga. Y después se para por la Copa América.
Sí.
Y la Copa Sudamericana también se juega comprimida.
Todo comprimido.
Entonces, lo cierto es que de los últimos técnicos de Boca, este es el primero que pudo tener una pretemporada. Porque pienso en Almirón, que vino en la mitad de competencia.
Por eso te digo.
En Ibarra, en Bataglia.
Todos cayeron en la misma.
Y un puntito más para el técnico es que, si bien el tiempo es el mismo para todos, en Boca siempre la urgencia es completamente diferente.
Totalmente. Che, bueno, mira, me acabo de enterar que Gustavo Alfaro clasificó
a Costa Rica eliminando a Honduras 3-1, ¿no?
La, o sea, Copa América, sí.
Va con Brasil, Colombia y Paraguay. Linda zona le tocó, ¿eh? La, no, no saca un ni uno. La
Costa Rica, no, próximo rival de Argentina en los amistosos. Exacto, el martes a la medianoche en Los Ángeles.
Todos hinchando por el almidón, ¿no?
Si alguno no se queda, por el almidón, se queda despierto.
Que me cuente cómo.
¿A qué hora es?
¿Cómo fue todo? Martes. ¿Alguien? A las 12 de la noche. De no, martes no, no. Para.
Ah, sí,
para
yo miércoles. Tengo, los miércoles tengo home office.
Sí, ahí sí, está.
Lo veo. Es más, después hago un podcast de.
A las 2 de la mañana aprendemos.
A las 2 de la mañana prendo el partido. Señores, nos estamos yendo. Antes de irnos, un mensaje de Nacho que dice: como siempre, muy buen programa. Muchas gracias por acercarnos a Boca, aunque estemos lejos. Bueno, contanos, Nacho, ¿de dónde sos? Un abrazo grande, así sabemos de dónde sos, que queremos saber. Señores, nos vamos. Johnny, ¿dónde te encuentra la gente?
Estamos en Twitter como @carjohnny.
A mí me encuentran en @DiegoCesario, Angelito Garay lo encuentran en @AngelitoGaray. ¿A vos te encuentran en algún lado o ya no querés que te encuentre más nadie?
A mí me encuentran si tocan el timbre en casa.
Si te encuentran, está perfecto, listo. Bueno, te vamos a tener pronto en algún momento más de nuevo cuando haya un episodio así.
Sería un placer.
Más seguido.
Sería
gracias.
Un placer. No, lo que pasa es que él está invitado en todos los episodios, pero lo que pasa es que él prefiere más lo presencial y no tanto lo que
está.
A él le gusta, me dijo, si volvemos a la radio y todo eso, bueno. Pero bueno,
el pase es caro, la ficha.
No, es que ya lo pusimos el pase este año. Lo trajimos este año, se costó el transfer, pero lo trajimos donde estábamos laburando, lo trajimos y costó, pero es el pase del año. Señores, gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Ya saben, el programa en @LoBocaPodcast en todas las redes sociales y también la plataforma de audio. Ponen Boca Juniors a Lo Boca, le dan seguir y escuchan este último episodio que estamos terminando de grabar. Un abrazo grande, tengan todos una buena semana. Será hasta, si no hay ningún quilombo, será hasta después del partido con San Lorenzo de Almagro. Un abrazo grande.
Che, para, vení.
Ah, ¿qué hace? ¿Cómo anda?
Escúchame. No lo puedo creer. Me dijeron que fuiste a hablar con el trompa y le sacaste un aumento así, tum, de una. ¿Me explicas cómo hiciste?
Sí, fui ahí. Lo encaré de una, viste, yo ya estaba medio podrido, viste, que me tengan de acá para allá, qué sé yo, como bola sin manija, le dije, loco. Acá la tenés que poner. Ahí, me le planté. Más o menos le expliqué cómo son las cosas acá, viste. Con huevo, con garra, con corazón, loco. A Lo Boca.
Siempre. A Lo Boca.